Que es la que nos permite ahora presentar a nuestro invitado, panelista de este programa, doctor en arquitectura, autor de una joyita de libro que se llama Movimiento Moderno Olvidado, 50 viviendas en Santiago de Chile, 1940-1970. Uno de los libros que ha escrito, pero probablemente el que le costó más sudor. Pablo Altiques, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
Estaba mirando tu libro, Movimiento Moderno Olvidado, 50 viviendas en Santiago de Chile, y en Busca Libre está sin stock, para que te preocupes de que vuelvan a tener stock para que alguien lo pueda comprar. Pablo, te doy ese dato.
Se agotó,
o sea, no hay más copia.
Mucho tiempo. Ah. No hay. Habría que hacer una segunda edición.
Ya, ¿y eso es algo que está dentro de tu futuro corto, mediano o largo plazo?
No, para nada. No. Tendría que pensarlo, hablar con la editorial, hablar con la editora y ver qué se puede hacer.
Entonces hay que entrar en el mercado de los dealers de libros para conseguirlo, obviamente, mucho más caro de lo que costó. Yo lo compré antes de conocerte en la librería Contrapunto en el Drugstore. Así que debo decirte que tu libro, primero lo compré sin conocerte y segundo lo compré en una librería. Pero ¿hace cuánto ya ese libro no se consigue en ninguna parte así, librería, digamos?
Chuta, ese libro es del 2012, y yo creo que ya el 2016, 2017 o 2015 ya no estaba en librería.
Ya, o sea,
lo vendía solamente la editorial con los pocos que le quedaban.
Hice una buena inversión entonces, porque lo compré a precio de librería y hoy día tiene precio de mercado negro, así que me alegro.
Muchas gracias. Claro.
Excelente. Bueno, Pablo Altiques, lo hemos presentado muchas veces, pero su última novedad es que es integrante del directorio de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, es miembro fundador también de Docomomo Chile, es doctor cum laude de la Universidad de Sevilla, España, con su tesis Vivienda Unifamiliar en Chile, Arquitectura Unifamiliar Olvidada 1940-1970, que lleva a justamente ese libro, que es una especie de, no sé, de resumen de tu tesis, ¿no?
El libro partió antes de la tesis, de hecho. Se hizo mucho antes y después vino la tesis en desarrollo. Y entre medio también escribí de una casa que es la Casa Santos en Papudo.
Claro, ese es otro libro más chiquitito que tienes. Claro,
uno más chiquitito, porque una de mis especialidades es justamente la vivienda unifamiliar olvidada. O sea, joyitas que tenemos a lo largo de nuestro país y que no todas se conocen y que son preciosuras realmente, de calidad mundial.
Absolutamente. Y bueno, de edificios de calidad, no sé si mundial, pero por lo menos edificios de calidad metropolitana y nacional, vamos a hablar hoy día. El miércoles pasado empezamos y alcanzamos a hacer la mitad de la lista que Pablo Altiques nos envió sobre los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago, y donde además se ponía, digamos, como de alguna manera como explicación, que no se eligieron proyectos ni demolidos ni los que han sido transformados a nivel irreconocible. Entonces voy a recordar, Pablo, cuáles son los 10 que alcanzamos a comentar para que los demos por pasados. Recuerdo que vamos en orden ascendente, así que estos eran los 10, no menos importantes, pero los 10 más importantes son los que vamos a conversar hoy. Esto era, en el número 20, Tribunales de Justicia; en el número 19, el Museo Nacional de Bellas Artes; luego la estación de Metro Universidad de Chile como edificio, digamos, construido subterra; el Consorcio de Seguros Vida El Bosque, de Enrique Brown con Borja Huidobro; la Biblioteca Nacional; el restaurante mestizo de Smiljan Radic; el edificio Overpaur, que es el primer edificio de arquitectura moderno de Sergio Larraín García Moreno con
Jorge Artiaga,
gracias. Luego venía el Santuario del Padre Hurtado de Cristiano Undurraga; luego venía el Palacio de la Moneda, más el Centro Cultural Nuevo, que también es de Cristiano Undurraga, y alcanzamos a hablar, digamos, del número 10, o del número 11 en realidad, que es todo lo que era el proyecto de la remodelación San Borja, tanto lo que se hizo como lo que no se alcanzó a hacer, porque era un proyecto extraordinario. Vamos entonces al lugar en el orden ascendente número 10 que tú has puesto acá, y que es el flamante y rehabilitado, restaurado y no sé qué otro re podríamos sumar, Palacio Pereira, Pablo Altiques. ¿Por qué? Aunque estoy demasiado de acuerdo, pero ¿por qué está el Palacio Pereira en esta lista?
El Palacio Pereira además fue un proyecto que se salvó de la demolición. Ese fue un proyecto que ya era Monumento Histórico Nacional, lo compra una inmobiliaria y una constructora sin fines, obviamente, para restaurarlo, estuvo en un litigio penal por años, un litigio penal muy fuerte, y finalmente lo compra el Estado. Entonces es un edificio con mucha historia, es un edificio del siglo XIX, 1872, de Lucien Ambrose Hénault, que era obviamente el cliente, era Luis Pereira, que era el senador de la República. Y es simbólico porque, creo yo, quizás me equivoque y me disculpo por ello, no existe un edificio en que un gobierno con distintas autoridades, porque fue un juicio que duró muchísimos años en contra de las personas que habían comprado la propiedad, pocas veces uno ve que un gobierno pelee por un edificio patrimonial para salvarlo, y salvarlo ya en las últimas, porque realmente muchos decían que había que demolerlo porque no había nada que salvar con la destrucción de la cual había sido objeto. Y finalmente en el concurso nacional del 2012, que lo gana Cecilia Puga, la Paula Velasco y Alberto Moleto, y curiosamente a uno de los especialistas en patrimonio que forma parte del equipo es nuestro flamante Premio Nacional de Arquitectura, don Fernando Pérez Goyarzún.
Exactamente.
Él era parte del equipo, claro.
Tiene un tremendo equipo ese concurso ganado, como dijiste tú, por los tres arquitectos, sí. Puga, Velasco, Moleto. Y realmente el resultado, Pablo, es alucinante, tanto en la parte de restauración del palacio como en el edificio nuevo que se exigen las bases del concurso y que se desarrolla al lado, digamos, en un sitio que era Eriazo, con un trabajo de hormigón maravilloso.
Y es un mensaje muy claro también a nivel institucional, de políticas públicas. Y el mensaje es, oye, independiente del gobierno de turno, velar por el cuidado de nuestro patrimonio tiene que ser una constante permanente, independiente de quién esté en el cargo.
En el fondo es como que el Estado de Chile, a través de este proyecto, con todas sus características, es como, a veces podemos ser suizas si realmente queremos y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque es un proyecto que...
Están las personas idóneas en los cargos.
Exacto.
En los cargos puntuales.
Y todo lo mejor está en un lugar, sí. Y se trabaja con el presupuesto que corresponde, con el tiempo que corresponde, sí. Con los ganadores a la altura del concurso. Una cuestión extraordinaria, y como dices tú, con muchas capas de historia, con sí. Situaciones que podrían haberlo llevado a que jamás fuera lo que fuera. Era mucho más fácil que fuera un falso histórico y que tuviera al medio un edificio de 20 pisos. En fin.
Como fue el caso, estuvo a punto.
Estuvo a punto, exactamente.
Sí. Y nombrar a uno de los artistas. Ajá. También que se involucró brutalmente, que el ex subsecretario Emilio Lazarda.
Sí, Emilio fue sin duda fundamental para que este proyecto resultara. Y hay dos libros, de hecho, al respecto, sí, para quienes están interesados en conocer más sobre el Palacio Pereira. Al menos uno de ellos es de Ediciones Airecu, el otro en este momento no me acuerdo, pero creo que puede
también,
ser también
de,
¿cierto?
Es de la Universidad Católica,
ya.
Los dos.
Sí. Maravilloso. ¿Seguimos?
Uno habla del concurso y el otro habla de la restauración del edificio.
Exactamente. Avanzamos y vamos, sí, a un lugar que hoy día, por las cosas que pasan ahí y afuera, es muy polémico, pero la arquitectura no tiene la culpa. El Instituto Nacional sigue en orden ascendente en esta lista de los edificios, sí, de arquitectura más importantes de Santiago. ¿Por qué el Instituto Nacional, Pablo Altique?
Como expliqué en un momento dado, muchas veces, y no es este caso, una cosa es que la arquitectura sea sobresaliente y de calidad nacional o internacional, pero otras veces es lo que simboliza el edificio. Y el Instituto Nacional del año 63, de un arquitecto muy o casi nada reconocido, por no decir nada reconocido en nuestra historia, que ya falleció, don José Llambías Merchant, representa quizá lo que tiene que ser una infraestructura para educar a la élite intelectual de un país en un colegio público, donde... del cual han salido gran parte o la mayoría de los presidentes de nuestro país, senadores, diputados, grandes pensadores. Entonces, siempre hay una frase que se usa mucho en la Escuela de Arquitectura, y es que la arquitectura sí es capaz de cambiar la calidad de vida de las personas o cambiar la forma de pensar de las personas. Y el Instituto Nacional, desde el año 63 a la fecha, ha sido un ejemplo de que con buenas instalaciones, buena arquitectura, buena localización urbana y todo, se puede lograr de que los alumnos tengan una educación de primera calidad y aprendan a ser buenos ciudadanos. ¿Por qué buenos ciudadanos? Porque es un colegio que casi no tiene patios y todos los techos son sus patios, aparte de todo lo que era la parte subterránea donde hoy día está el
Seina
y ese tipo de cosas. Claro, claro.
Que un trabajo súper, súper potente que se hizo para complementar ese espacio de las catacumbas que de alguna manera estaba, claro, como a medio...
Se lo hizo Lateral Arquitectos.
Lateral Arquitecto, exacto, que estaba abandonado. Sí, Lateral Arquitectos que trabajaron con en el GAM, digamos, ¿no?
Sí, claro, Jutronich y Barahona.
Exactamente.
Cristian Barahona y Cristian Jutronich. Entonces, este edificio es una obra maestra. Imagínate que de José Llambías Merchant nunca se escribió en Chile y sacaron un libro monográfico muy pequeño en México. Porque él también es el arquitecto de la Tortuga de Talcahuano y fue el arquitecto del Club de la Unión Española que demolieron también en el centro de Santiago, que debe ser el edificio más complejo que se ha hecho en la historia de Chile. Y de hecho el Instituto Nacional fue el concurso de arquitectura más grande de la época en nuestra historia, en metros cuadrados.
Qué interesante, es hermoso el Instituto Nacional, lo que pasa es que lleva tantos años haciendo noticias por otras razones y además sus propios alumnos, lamentablemente hoy día, algunos, ¿no? Incluso lo han afectado, le han quemado algunas de sus instalaciones, no sé cómo estará, pero sí, es una joyita de la arquitectura moderna, sí. Además, Pablo, ¿no es cierto?
De la arquitectura moderna y del concepto de megaestructura. Estos son proyectos de brutales en cantidad de metros cuadrados, son miles de metros cuadrados, un pensamiento muy elaborado para diseñar todo el programa. La biblioteca es una obra maestra, que es la fachada que da hasta San Diego, todo lo que son revestimientos, como está detrás de la Universidad de Chile, todo lo que es la entrada principal, ¿no? Es realmente un orgullo para nuestro país, no solamente para Santiago.
Y por eso
al Instituto Nacional postulaban los mejores alumnos de todo el país, realmente. Los papás se esforzaban muchísimo en que quedaran ahí.
Cosa que ya no está pasando en los últimos años.
No.
Pero sí, no. Muchos de los alumnos del Instituto Nacional después se pasaron al lugar que viene a continuación, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, un edificio tremendamente importante en nuestra historia y que está ya dentro de este top 10 del que estamos hablando hoy día, de los edificios más importantes de la arquitectura o de la historia de la arquitectura en Santiago. ¿Por qué el edificio de la Escuela de Derecho de la Chile está puesto ya bien alto en el ranking, Pablo Altique?
El edificio de la Escuela de Arquitectura del año 38 es del primer premio nacional de arquitectura Juan Martínez Gutiérrez. Representa un cambio en el diseño arquitectónico. Es bien monumental su fachada, es curva, por lo tanto recibe parte del parque y parte de la entrada del puente que viene desde Plaza Italia. Tiene una columnata que no cae en situaciones griegas o romanas, que es la dórica, jónica, corintio compuesta, no cae en estilos arquitectónicos, y la columna traspasa el dintel. Y el friso es solamente la frase Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Las salas de clases son quizás las pioneras en nuestra historia porque son salas de clases escalonadas. Entonces los alumnos entran por una puerta, el profesor de cátedra entra por otra puerta y ningún alumno le tapa la vista a su otro compañero. Entonces son salas escalonadas, un poco curvas, están diseñadas casi con la medida exacta eran 7 metros, para que el sonido del profesor, la voz del profesor, se escuchara impecable. Y esa fachada donde están todas las salas de clases que da el río Mapocho, para la gente que pase por delante de la escuela, las ventanas están escalonadas. Entonces hay una aproximación a lo que era el Raumplan. Raumplan era una frase que ocupaba un arquitecto austriaco, Adolf Loos, que habla del racionalismo en arquitectura, y es que la ventana te dice cómo es el espacio interior. Si el espacio interior es escalonado porque es un anfiteatro, la ventana también es escalonada. Entonces, la escuela además es todo un tema educativo. Y el patio, la Escuela de Derecho es como una L, se abría hacia el San Cristóbal. Entonces,
¿Es tu obra favorita de Juan Martínez Gutiérrez? O yo sé que tú eres especialista, porque tú eres la escuela militar, conoces muy bien el templo votivo, pero ¿cuál es tu obra elegida?
Lejos la Escuela de Derecho.
Lejos la Escuela de Derecho,
lejos,
¿eh?
Oye, por lejos, porque está pensada en formar a los abogados del futuro.
Sí.
De hecho, los pasillos, igual que la Escuela de Medicina, los pasillos tienen los asientos en in situ, son parte de la estructura, los asientos. Entonces todos los alumnos de la época se sentaban y cuando llegaba el profesor se paraban y cada uno entraba. Y hay todo un protocolo hasta el día de hoy en la Universidad de Chile de cómo se hacen los exámenes, cómo se hacen las clases, y que es un rigor que habla de una tradición que son fundamentales.
Me cuenta nuestro Lucho Cruces, nuestro genio del streaming, que hay una leyenda sobre el edificio de Pío IX del que estamos hablando, que no debes contar los pilares de la entrada o repetirás o te echarás directamente el grado. Se lo he escuchado a sus amigos de Derecho de la Chile. Mira qué interesante. Sí. ¿Ah?
Y había otro mito en los años 60, principios de los 60, que los estudiantes, que no se tocaba la campana de recreo porque el león de la época, el zoológico, rugía a la misma hora. Entonces todos los alumnos esperaban el rugir del león y era recreo para todos ellos.
Extraordinario. Ya, seguimos avanzando porque nos quedan varios tuyos y todavía tenemos que ver cuáles son los por los que votó la gente también en el post de Instagram, etcétera. Avanzamos y vamos a los bloques República, que también podríamos llamarlos Remodelación República, ¿no es cierto, Pablo Altique?
Sí. Estos tampoco son muy conocidos, quedan cerca del Club Hípico.
En la calle República, valga la redundancia.
En la calle República, por todo lo que me ha tocado estudiar, creo o estimo que son los proyectos de arquitectura más complejos que se han diseñado hasta el día de hoy en cuanto al sistema estructural y a los departamentos dúplex que se van cruzando. El nivel de complejidad es tan grande, el nivel de diseño es tan elaborado que pasan a ser un icono de nuestra historia, se conservan bastante bien hasta el día de hoy. Los arquitectos tampoco fueron muy conocidos, pero era un grupo de arquitectos que hizo también arquitectura en todo Chile, que era Vicente Bruna, Víctor Calvo, Orlando Sepúlveda, Jaime Perelman, ese grupo completo, una joya del año 65.
Para quienes nos gusta la arquitectura moderna, son absolutamente sexy, son hermosos, tienen una cosa muy fuerte, Le Corbusiana, no sé, son realmente una joyita los edificios de remodelación. ¿Son cuántos edificios? Dos, ¿no?
Son dos edificios, sí, claro. Y una placa comercial.
Y una placa comercial, exactamente. Y cuando uno los ve con el atardecer, y el sol pegándole directo como al hormigón y a la cerámica que tienen los edificios, se ven, pero increíble.
Y por si está escuchando la administración de esos dos bloques, o los habitantes de los dos bloques, una de las grandes logros es que después de casi 60 años nunca los han pintado, porque los hormigones están tan bien realizados y toda la parte de los revestimientos son de irmir blanco, de cerámica horizontal. Entonces quizás los habitantes se han dado cuenta que la belleza radica en la terminación, y a diferencia de otros edificios que los pintan dependiendo de la administración.
Por favor, no lo pinten nunca, por favor.
Pinten. Su belleza es esa, la terminación del hormigón en bruto o beton wood, como planteó Le Corbusier en Francia en 1946.
Seguimos avanzando en el ranking, ya cada vez más cerca del lugar número uno. Has puesto aquí el proyecto de un arquitecto chileno que, gracias a que fue nominado por ti, ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Estamos hablando de la Universidad Adolfo Ibáñez en Peña Lolén, un tremendo complejo arquitectónico que se ve además de muchas partes de Santiago con ese blanco radiante que irradia desde la precordillera, ¿no?
Sí, la Universidad Adolfo Ibáñez del año 2001 y 2002 ha seguido ampliando de don José Cruz Ovalle, Premio Nacional 2012, yo lo presenté y lo defendí y somos grandes, grandes amigos, y doña Ana Turrell, Hernán Cruz y Juan Purcell, ese era parte del equipo. Este proyecto nació como uno de los grandes de la historia. Siempre hay toda una discusión y muchos historiadores piensan que hay que esperar muchos años para hacer si un proyecto de arquitectura es realmente trascendente. Yo discrepo, y hay proyectos así como hay cabros chicos que son genios y a los 10 años ya están en la universidad. Bueno, este proyecto nació siendo brillante y un ejemplo mundial. Inmediatamente, a los 2 años, había dado la vuelta al planeta completo como obra de arquitectura del paisaje. El paisajismo lo hizo don Teo Fernández.
Mira.
Don Teodoro Fernández hizo todo el paisajismo. Entonces estamos hablando de un edificio que entiende el territorio, entiende el paisaje, entiende la cordillera, entiende su ciudad, porque los estudiantes caminan sin ver Santiago. Solamente puedes ver Santiago cuando bajas a los anfiteatros, que son los lugares de sociabilización, y ahí recién te vinculas con la ciudad.
Oye, y agregaría que debe tener una de las mejores quintas fachadas de edificios en Santiago, por lo menos. O sea, cuando uno lo ve desde el aire, lo que ve es realmente hermoso.
Y lo otro es que es un edificio que está pensado para que los alumnos se conozcan entre sí. El 50% del edificio es aire, y por el aire hay circulaciones, que son estos puentes, pero un puente que no tiene ni arriba ni abajo. Es simplemente un puente dinámico que habla de que hay mil maneras de llegar a tu sala de clases, encuentra la tuya. Hay mil maneras de ver a las personas, o hay mil maneras de integrarse al espacio. y eso habla del espacio fluido de don José Cruz Ovalle y hace que uno siempre esté despierto dentro de ese edificio. Es como mágico.
No, te explico la calidad de las imágenes y de los videos que está mostrando, que estamos mostrando en el streaming mientras tú vas hablando de los edificios, con la rapidez que tiene Lucho Cruce. Realmente, después, si ustedes pueden ver este programa, además de escucharlo, lo van a disfrutar mucho porque estamos mostrando con tomas aéreas muchas veces justamente estos edificios.
De Guy Winborn. Las fotografías aéreas son de helicóptero de Guy Winborn, quizás. No, para mí es el gran fotógrafo vivo que tenemos en nuestro país hoy.
Bestial. De hecho, tenemos una foto, Lucho, si puedes, muéstrala, que me tocó tomarla yo, tomársela a Guy Winborn tomando una foto desde un helicóptero. O sea, en el fondo se ve un lente y una mano. Y se ve la Universidad Adolfo Ibáñez, y ese lente y esa mano son de Guy Winborn, y yo tuve la suerte de estar en el mismo helicóptero, entonces fotografía al fotógrafo, fotografiando. Vamos a ver si Lucho alcanza a mostrarla, pero realmente, sí, la vista aérea que tiene este lugar es impactante.
Ya. Guy Winborn es uno de los grandes fotógrafos de arquitectura y del paisaje en nuestro país.
Claro, pero como que dejó un poco la arquitectura y se dedicó ya más en los últimos 20 años al paisaje y a la naturaleza, ¿no? Ya, perfecto. Entramos al top 5 de este ranking que nos ha hecho el doctor en arquitectura Pablo Altiques, de los 20 edificios más importantes en la historia de la arquitectura de Santiago. Y el proyecto que viene a continuación es la Villa Frei. Proyecto que además tú estás investigando en parte importante por uno de los tantos proyectos que estás desarrollando, Pablo, ¿no?
Sí, la Villa Frei del año 65-67 está hecha por tres arquitectos: Osvaldo Larraín, Jaime Larraín, no son parientes entre sí, y Diego Balmaceda. Los tres ya fallecieron. Y me atrevo a pensar nuevamente que es uno de los proyectos más bellos de urbanismo habitacional que tiene nuestro país. También un llamado a toda la comunidad que vive ahí, porque nunca lo han pintado. Las terminaciones del hormigón y las terminaciones del ladrillo Princesa a la Vista, hasta el día de hoy, para la comunidad son un valor muy apreciado. Y quizá el primer conjunto a nivel nacional donde las calles pasan por debajo del parque y la unión urbanística es a través de puentes. Muy, muy hermoso. Entonces, realmente uno puede caminar por un ojo del parque, lo diseñaron los mismos ciudadanos que habitan ahí.
La calidad de vida de los habitantes de la Villa Frei es realmente
una joya.
Una joya. Ahora tienen metro más encima en la puerta.
En la esquina de la Rafael, claro.
Sea, la plusvalía de esos departamentos a lo largo de los años debe haber sido continuamente algo que fue en ascenso, porque se ha ido poniendo cada vez más lindo con ese parque que tiene, los edificios, los departamentos son de techos, digamos, de cielos altos. Es realmente una maravilla de proyecto.
Sí. Un departamento duplex, y los dos arquitectos, Osvaldo Larraín y Jaime Larraín, emigran, se van de Chile a principios del 70 a España, y ellos son los que inventan, con la crisis del petróleo del 72, inventan a nivel mundial los famosos resorts.
Mira,
con canchas de tenis, marina, canchas de golf y todo eso. Son dos arquitectos chilenos que en las fiestas del Jet Set de Marbella inventan los resorts a nivel mundial. Grandes arquitectos.
Y
hay
autores
un libro dedicado a ello. Hay dos libros.
Hay dos
de la
libros.
Villa Portales, uno de Rodrigo Gertocio y el otro de la revista de la AOA.
De la Villa Frei, perdón, estamos hablando de la Villa Frei.
De la Villa Frei, perdón. De la Villa Frei, sí.
Toda la razón. Y son autores de algunos también de los edificios más lindos que hay en Viña del Mar, ¿no?
Sí, claro. Sí, frente al Cap Ducal está uno de los más lindos para la gente de Viña, que este de colores celeste, blanco y amarillo. Y en Huérfanos también, al lado de Tribunales de Justicia.
También, con una estética muy similar. Sí. Avanzamos al lugar número 17, perdón, o sea, en el fondo el lugar número 4 en esta cuenta ascendente de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura, con un edificio bastante reciente, podríamos decir, que es el edificio Manantiales, Pablo Altiques.
El edificio Manantiales de 1999 es de cuatro gigantes de la arquitectura, de los cuales dos son premios nacionales: Luis Izquierdo, premio nacional; Antonia Lehmann, premio nacional, son un matrimonio ellos dos; Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel. Y este edificio también nace siendo brillante, el edificio, porque este edificio queda en la esquina de la Plaza Perú, en Isidoro Goyenechea. Para la gente que lo vaya a ver, toda la fachada fue calculada por don Luis Soler 17 veces, y la fachada, que es la parte frontal del edificio, muestra con vectores cómo la fuerza sísmica o de los esfuerzos sísmicos viaja por la fachada desde el techo hasta el suelo.
O sea, la fachada es una representación de un ejercicio sísmico, algo así.
De un ejercicio sísmico. Y eso es un aspecto brillante, no porque ellos quisieran hacer eso, cuando uno habla con ellos cuatro, es básicamente porque para lograr que el edificio tuviera mayor altura y mayor cantidad de pisos, no tenía que tener ni vigas ni cadenas. Entonces, para eso, llevan el esfuerzo sísmico a la fachada con losas post-tensadas, y de esa manera los techos son limpios y se logra más altura no tener vigas y cadenas. Y como se llevaba a la fachada todo el esfuerzo sísmico, hubo que calcularlo y se redujo a cómo viajan las fuerzas sísmicas. Este edificio fue expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como uno de los edificios más hermosos del planeta. Como uno de los rascacielos.
Sí, eso fue curioso, porque era lejos el más chico.
Era el más chico porque no era rascacielos, pero el MoMA de Nueva York lo encontraba tan bello, el MoMA de Nueva York, que lo puso igual.
Totalmente, sí. Un edificio premiado, reconocido, sí. Y que tendrá, ¿cuánto? También debe andar por los 20 años, ¿no?
Es del 99, así que tiene 23 años.
Ya, perfecto. Sí. Ya, avanzamos, vamos a los últimos tres. Viene a continuación...
¿Ah? Quedan, de los tres finalistas.
Quedan tres, perdón. Esta es la villa de la cual tú estás haciendo un estudio actualmente. Yo me confundí antes. Es la villa Portales, en el antepenúltimo lugar de los más importantes edificios de la historia de la arquitectura en Santiago.
Sí, pero también de la historia de la arquitectura a nivel mundial, hay que decirlo. De la villa Portales se ha escrito en todos los libros de historia. Estamos haciendo junto a Ramón Valdés el libro de su papá, la monografía de don Héctor Valdés Phillips. Y este edificio salió ya en los años 60 en todo el planeta.
Mira.
Los arquitectos son Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro. Es del año 54, se termina el 64. Es el primer proyecto de vivienda social en altura sin ascensor. Los edificios tienen 7 pisos sin ascensor porque en el tercer piso, uno de los edificios principales de 180 metros de largo, que da hacia General Velázquez, tiene una rampa curva por donde entraban los autos. Como entraban los autos, ese era el nivel cero, 4 pisos para arriba, 3 pisos para abajo, porque la ley no permitía tener ascensores en vivienda social. Y a su vez, es el primer proyecto, o uno de los primeros a nivel mundial también, que tiene murales de arte cinético abstracto en todos los bloques. De hecho, por don Ricardo Irarrázaval, que sigue vivo, quien no ha ganado el Premio Nacional, y que tiene 26 murales en toda la villa, la villa Portales.
Y que cuando uno trata de hablar con él de eso, te dice, no, esa cuestión da lo mismo, no tiene ninguna importancia, no me interesa.
Para nada, tal cual, es terrible. Es terrible eso porque uno dice, pero señor, usted cambió la historia de lo que era la arquitectura y el arte. Estamos hablando que él partió a los 22 años y durante 10 años hizo todos los murales, que son en bajo relieve en hormigón armado y que todavía están. Hay uno o dos que están tapados por unos kioscos, pero si sacaran los kioscos uno vería los murales, y todos ubicados en las cajas de escaleras y circulaciones.
Quiero agregar que son tan abstractos que mucha gente no se da cuenta que es un mural ni que es arte integrado a la arquitectura. Por lo tanto, no vaya a la Villa Portales esperando ver algo figurativo, no. Son trabajos de arte integrado a la arquitectura muy abstracto, con líneas, una cosa preciosa, pero en el fondo, claro, hay que manejar un poco el contexto para poder disfrutarlo, ¿no?
Y hoy día, que porque a mí hay cosas que no me parecen bien. Hoy día se habla mucho en los últimos años de la sustentabilidad, del planeta, de la vivienda y todo, y eso no es así. En arquitectura esto partió en los años 40, y la Villa Portales en el año 54 tenía todo el tema de sustentabilidad, se llama arquitectura bioclimática, con celosías que eran de color celeste. Entonces, uno se protegía al sol de la mañana, se protegía al sol de tarde, los departamentos son dúplex, tienen ventilación cruzada para eliminar los malos olores, los ácaros, los microbios de cuando uno se levanta en la mañana y el sol en el fondo entra al dormitorio y limpia el dormitorio, lo higieniza al quemar los ácaros. Tenía 19, tiene, algunas no se entienden todavía como tales, pero 19 plazas interiores, tenía comercio, párvulo, o sea, todo lo que hoy día uno le exige a nuestra arquitectura en Chile se hizo y se hizo tan bien que se ha escrito de ella en todo el planeta.
Pablo Altiques, ¿por qué la Villa Portales más importante que la Villa Frei, independiente que la Villa Frei la ubicaste entre los más importantes, pero la Villa Portales la sobrepasa. ¿Por qué? Por su proyección internacional, por su aparición en libros de arquitectura a nivel mundial. ¿Por qué es más importante para ti?
Primero, el tema de sustentabilidad es un ejemplo increíble, que es lo que acabas de explicar. El tema de diseño de los departamentos también tenía casas de un piso, bueno, la Villa Frei también tiene casas de uno y dos pisos, pero había todo un diseño paisajístico con la Quinta Normal, todo un diseño sustentable, todo un diseño de cómo lograr mayor altura con la pendiente de 2% para evitar ascensores, todo el tema de el diseño plástico de la arquitectura. La buena arquitectura también tiene que ir vinculada al tema del arte, entonces no solamente los murales, sino que todas las cajas de escalera son verdaderas esculturas, y uno aprende a ser ciudadano. ¿En qué sentido? Salgo de mi departamento, camino por una calle pública, bajo por escaleras que están separadas y que me permiten entender mi ciudad, Santiago, y a su vez tenía un recorrido en el segundo piso, que eran pasarelas con jardines que pasaban por los techos de todas las casas. Entonces, yo podía seguir a caminar sin temor a que me atropellara un auto o que mis hijos fueran de un bloque a otro bloque por el aire, caminando por esas pasarelas, pasando por jardines que eran todos los techos de las casas.
Más entonces, claro, echarle agua.
Sí.
Vamos al segundo lugar de los 20 edificios más importantes en la historia de la arquitectura de Santiago. Me agacho, me inclino para nombrarlo, sí. Me hago sí. La reverencia, el monasterio de los benedictinos en el segundo lugar. ¿Por qué, Pablo Altique?
Este es un proyecto de dos hermanos arquitectos que fueron monjes, son monjes de claustro, uno ya falleció, don Gabriel Guardi y don Martín Correa. Don Martín Correa todavía está en el monasterio, es un hombre encantador, uno puede conversar con él. Y este monasterio, después del Concilio Vaticano II del 62, lo que realmente hace es decir, o que uno entienda la presencia de Dios sin elementos figurativos. Con el trabajo de los hormigones, uno puede entender la presencia de Dios, y es el lugar donde yo por lo menos siempre voy a rezar, más que a otros lugares, porque ahí siento que encuentro a Dios. Con el tema del trabajo de la luz, el tema de la diagonal, dos cubos que se entrecruzan entre el hombre y la parte espiritual, y también uno de los quizás cinco mejores ejemplos de una capilla moderna en el mundo, el primer edificio moderno declarado Monumento Histórico Nacional en la historia de Chile, y que ya tiene dos libros a su haber, ambos encabezados por don Patricio Gross.
Se me olvidó el nombre, pero hay un arquitecto muy importante que dijo que era la mejor iglesia que había hecho Le Corbusier. Eso lo dijo alguien muy importante.
Sí, pero Le Corbusier dijo también lo mismo.
¿Sí?
Dijo, esta puede haber sido la mejor capilla que yo hubiera diseñado. De ahí parte toda la historia. Sí.
Qué maravilla.
Una joya en una parte de Las Condes que no estaba poblada y que mira todo el valle.
El Cerro Los Piques. Y justamente al lado se está haciendo otra iglesia, y la está desarrollando un arquitecto
Samuel
que
Clark.
Homenajeamos, Samuel Claro Swinburne, que murió hace muy poquititos días, y nos contaba justamente en la conversación un amigo muy cercano y arquitecto de Samuel Claro, que en el fondo habían participado en la discusión de esta iglesia, justamente Gabriel Guarda, y Martín Correa, para que en el fondo hubiera una conversación, hubiera un vínculo, porque están a muy poca distancia.
Y otra cosa, don Gabriel Guarda, creo yo, aparte de don Fernando Pérez Oyarzún, es el arquitecto escritor de arquitectura más prolífico en nuestra historia. Debe tener 14 libros patrimoniales de arquitectura a lo largo de Chile escritos por él.
O sea, extraordinario. Y vamos vamos al primer lugar, el edificio, según este ranking que ha hecho Pablo Altiques, más importante en la historia de la arquitectura de Santiago. Nómbralo tú mismo, Pablo. ¿Cuál es el edificio más importante?
Yo amo este edificio, la CEPAL. El edificio de la CEPAL, construido entre 1960 y 1966, Emilio Duarte Arostegui, Premio Nacional de Arquitectura, don Cristian de Grote, Premio Nacional de Arquitectura, y este arquitecto de Concepción, se me da el nombre ahora.
Uy, Roberto de Goicolea, ¿no?
Don Roberto de Goicolea, Premio Nacional de Arquitectura.
Puros premios nacionales.
Los tres premios nacionales. Es un edificio que que resume la arquitectura americana, realmente, americana desde México hasta abajo, con todo el tema de entender el cosmos, el universo. Es un edificio que es de base cuadrada, tiene cuatro jardines. Al centro del edificio es un anillo de hormigón de oficinas que cuelgan como un columpio. En el centro está lo que se llama el núcleo y un caracol, que es una escalera curva que sube a una azotea y que permite ver en ese tiempo todo lo que era desde el Manquehue hasta el centro y el aeropuerto de Cerrillos. Una vanguardia sísmica, porque todo el segundo piso, como explicaba, cuelga por tensores en un país sísmico. Respeta el río Mapocho, porque el primer piso en la diagonal no tenía nada construido en caso que subiera el río Mapocho y las aguas pasaran en diagonal a través del edificio. Todo un trabajo social. La puerta de entrada, que es una teja invertida, tiene un muro con todas las manos, desde el presidente Frey hasta el último trabajador, con un numerito donde uno podía identificar todas las personas que habían trabajado. Y un símbolo para nuestro país, porque en ese tiempo Naciones Unidas solamente iba a tener tres edificios en todo el planeta, que era el de Nueva York, el de Santiago y el de Ginebra. Eran los tres edificios de Naciones Unidas. Después se hicieron más edificios, pero Chile pasaba a encabezar a nivel sudamericano el país, entre comillas, más serio para llevar los asuntos de desarrollo, comercio y economía de Naciones Unidas.
Y que tuvo un concurso de arquitectura con un jurado de nivel galáctico.
Galáctico, encabezado por Hitchcock y otros, en el fondo Philip Johnson del MoMA, para que se pudiera hacer este concurso a nivel nacional. Oye, una joya que se mantiene bastante bien. La CEPAL lo ha ido cuidando, lo ha ido recuperando en varios sus aspectos también.
Nos encantaría que volvieran a abrirla para el Día del Patrimonio, como lo hacían años atrás, pero últimamente
estuvo
no.
Abierta hasta el terremoto. Yo estuve a cargo durante 3 años de abrirla para el Día del Monumento.
Y mostrarla, y eras el guía oficial. O sea, la conoces poquito.
Sí, es que adoro ese edificio. Es por lejos, a nivel mundial, de este edificio. Uno de los primeros que escribe es Francisco Bullrich, a finales del 60 escribe en Argentina. Siempre los teóricos argentinos han sido los primeros que han escrito sobre nuestro país. Lo hizo Francisco Bullrich y también lo hizo la Universidad Nacional de Buenos Aires sobre Brechtian y Valdés Castuidobro. Siempre.
Tremendo, tremendo ranking, maravilloso esta revisión de la historia, súper contemporánea y al mismo tiempo también que nos hace retroceder aproximadamente un siglo con algunos de los ejemplos que mencionaste, incluso más, ¿no? Con los tribunales de justicia.
La moneda es la más antigua.
Con la Biblioteca Nacional. ¿Cuál es la más antigua?
El Palacio de Gobierno.
La moneda. Exactamente, claro. Y con edificio
1780.
Súper contemporáneo. A propósito del en el fondo del segundo lugar, Monasterio de los Benedictinos, estábamos conversando de la capilla, de la iglesia que se está construyendo muy cercana, y me escribe Carlos Maillé, que me cuenta que él estaba de monje en el Monasterio de los Benedictinos cuando se juró la iglesia de Samuel Claro Swinburne en San Carlos de Apoquindo. Dice que se acuerda de la discusión, de la conversación, que estaban Martín Correa y Gabriel Guarda, y me dice que fue unánime, es decir, había, digamos, una visión súper positiva del proyecto. Pablo, déjame contarte rápido algunos de los nombres que surgieron en el post que hicimos en Instagram la semana pasada a propósito de esta conversación que íbamos a tener, que la dejamos en la mitad porque no nos dio el tiempo, y mira, son las 2 de la tarde con 51 minutos y acabamos de terminar recién tus 20 elegidos. A ver, de los más nombrados en el Instagram, que había 70 comentarios, está el edificio de la UNCTAD 3, que hoy día es el GAM, está, fíjate, el Costanera Center, no todos alabándolo, pero sí entendiendo su lugar de ícono dentro de la ciudad. El Bellas Artes, que tú nombraste, el edificio de la Bolsa tuvo también 3 menciones, el edificio Barco, que también tuvo 2 menciones. Bueno, el edificio de la CEPAL es el que tiene más menciones, de hecho, tiene 4. El edificio Tánica es un edificio que también está considerado, que también podría haber estado, probablemente si tuviéramos pedido 25, quizás te cabía el edificio, o los edificios de Tánica, ¿no?
Sí, de más arquitecto en Santa María Manquehue.
Exactamente.
Una joya de la arquitectura y de la sustentabilidad.
Está el edificio en Pío X de Shapira Eskenazi nombrado, está la iglesia, bueno, de los sacramentinos, de Ricardo Larraín Bravo, el edificio de la Estación Central, el Estadio Nacional, el Palacio Cousiño, la Torre Santa María, el Museo de Historia Natural, el Centro de Innovación, el que hizo Elemental en el Campus San Joaquín,
Elemental.
Curiosamente aparece el edificio de la Universidad San Sebastián en Pío Nono, y no es un comentario negativo, así que me llamó la atención, porque en general no es un edificio que tenga tan buena prensa. Está la casa de Enrique Brown, no sé si califica como edificio porque es una casa, pero también está nombrado. Es el Templo Votivo Maipú, el Museo Artequín, Remodelación República, de la cual hablamos, la Iglesia San Francisco también obviamente tiene varias menciones, ¿no?
Sí, y la Municipalidad de Itacura también
El Centro Cívico de Itacura, exactamente, tal cual, el Templo Bajay, que me parece que también es una joyita, la Municipalidad de Providencia, que es el Palacio Falabella, la Universidad Adolfo Ibáñez, que tú ya nombraste, la Torre Entel también evidentemente tiene sus menciones, que también podemos considerarla un edificio, ¿no?
Sí, es un edificio, de hecho, el proyecto original tenía un edificio al costado.
Exactamente, y bueno, el Museo Precolombino también tiene menciones, la Unidad Vecinal Providencia como proyecto, también, que yo sé que a ti te encanta también, fue una considerado, joya. Y la Catedral sería el que me va quedando.
Voy a hacer una observación.
Dime.
De todos ellos, uno de los más simbólicos fue la UNTAC 3, que después se llamó Diego Portales y que hoy día es el GAM, el Museo GAM. Y siempre ha habido confusión de quiénes son sus arquitectos. Sus arquitectos proyectistas son José Kovácevich, Juan Echeñique, Hugo Gallero, Sergio González y José Medina. Ellos son los cuatro arquitectos que le hicieron. La oficina técnica que estuvo a cargo de eso, como arquitectos a cargo, apoyando a los arquitectos proyectistas, estuvo Felipe Benguín, que era el jefe de taller, Eric Peralta, Jorge Salas, Gonzalo Sierra Alta, Pedro Uribe. Ellos son los arquitectos, no hay más.
Exactamente. Muchas veces la gente dice, ¡ah, sí, la UNTAC 3 de Miguel Launer! Resulta que Miguel Launer era el mandante, en el fondo, ¿no es cierto?, que es el que está en la corporación,
don Miguel,
en la Cormu.
Don Miguel, que es Premio Nacional de Arquitectura, fue el mandante por parte del Estado de Chile, pero él no tuvo participación en el diseño, solamente los arquitectos que nombré.
Exacto.
Y es tan importante ese edificio porque se hizo 9 meses y son 3 edificios que se construyeron en paralelo. La torre, la placa y el interior de la placa para poder tenerlo listo.
De hecho, hay un libro que se llama 275 días, ¿no? Que fue el tiempo que demoró este proyecto, cuestión absolutamente récord.
Y quedamos a nivel mundial como un país extremadamente eficiente y con una gran arquitectura, porque los arquitectos además diseñaron todo el interior, todos los muebles, está todo diseñado en el edificio de la UNTAC 3.
Oye, y sumo a pedido de público también los escalímetros, pero en el fondo son parte de la Unidad Vecinal Providencia, que la nombramos, por lo tanto, de alguna manera son llamados así porque se parecen justo al instrumento que usan los arquitectos, ¿no es cierto?
Efectivamente, de Carlos Varela e Isaac Esquenaz.
Ya, pues maravilloso. Ahí podemos ya decir que pudimos concluir ese programa que empezó el miércoles pasado y termina hoy día. Pablo Altiques, muchísimas gracias. De verdad, es súper importante valorar de esta manera nuestra arquitectura, en este caso la mejor arquitectura que tenemos en Santiago, de distintas épocas, de distintos formatos, de distintos estilos. Todos edificios, los que hemos nombrado, los que has nombrado, que existen, que hay que cuidarlos, que hay que conocerlos y que hay que quererlos. Así que un millón de gracias por esta conversación.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias.
Un abrazo, Pablo Altiques.